Hello.
Hola, muy buenas tardes, Nuria. Muy buenas tardes a todos.
¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás preparada para jugar?
Lista, lista.
Oye, por cierto, ahora que digo esto, yo los juegos reunidos Hyperman, los Hyper, ¿no? Juegos reunidos Hyper. Me
Hyper,
queda lo más gamer que yo he sido. ¿Y tú? ¿Tú has jugado?
hyper. Bueno, yo soy gamer en el sentido más amplio de la palabra, ¿eh?
A
O sea,
ver, ¿cuál es la amplitud tuya?
me
¿Cuál es
gustan
tu
los juegos
amplitud?
de mesa. Yo, los juegos de arcade ahí tipo vintage también me encantan. Y recuerdo que mi primer ordenador fue un Spectrum 48K, que cuando teníamos que cargar un juego tenías que poner load, ¿no? Comillas, comillas, entera. Que yo empezaba a hacer un pitido, ¿no? Que era horrible. Que, vamos, no sé si recordáis que si habéis jugado, el tenis era un palito, palito arriba,
Sí.
palito abajo.
Verde, ¿no? Pin,
Y una bola,
pin.
¿no? Pero vamos, ya te digo que yo en eso muy vintage, ¿eh? Pero soy jugona porque me gustan los juegos de mesa, pero no sé si nuestros invitados de hoy estarán más
Bueno,
actualizados que yo, ¿eh?
yo lo que espero, Nuria, es que los invitados de hoy, como te dices, estén más al día porque lo tuyo son como historias de la abuela Cebolleta, ¿no?
Sí, yo me he quedado en la play ya, o sea, a partir de ahí, bueno, y ya los juegos de cartas, no te digo, pero bueno. Así que veremos que ellos seguro que tienen mucho más que aportarnos lo que puedo
Venga,
hacer yo del mundo gaming. Así que nada, les vamos ya a presentar.
pásalos.
Natalia Ridao, cofundadora de VirtualOn, consultora de marketing inmersivo. Hola Natalia, buenas tardes.
Hola, Metatalkers, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Buenas tardes, de
Buenas
nuevo.
tardes. Jen Galvez, CEO de Virtualmente y Metaverse Project Manager en PlusRender. Hola Jen, ¿cómo
Muy
estás?
buena, ¿qué tal? ¿Cómo
¿Qué tal?
estamos?
Bien.
Un placer.
Nira Santana, docente investigadora, experta en arte, género y videojuegos. Hola Nira,
Hola,
bienvenida.
muy buenas tardes.
Buenas.
Y José Luis Raciopi, director creativo de Publicis Play. Hola José Luis.
Hola, ¿cómo están? Qué gusto.
Hola.
Bienvenidos todos.
Bueno, pues, oye, vosotros estáis más avanzados, ¿no? Que estos juegos que decía Nuria. O sea, el arcade este y el pitido de ese pi, eso vosotros ya sois de otra generación, ya
Bueno,
estáis.
igual no lo han vivido ellos, ¿eh? Porque creo que son más jóvenes que yo, seguro.
Exacto.
Yo sí lo he
Creo que
vivido,
somos
por lo menos.
jóvenes. También, tampoco tan
Sí,
jóvenes.
yo
Gracias,
también.
gracias. Ah, bueno. No estamos tan mal, no estamos tan mal, Nuria. Bueno, vamos a empezar. Y os voy a lanzar la primera pregunta, ya sabéis. El que quiera que arranque y que responda, ¿vale? ¿Cuál es la importancia del metaverso para la industria del gaming? ¿Y cuáles son los principales desafíos que creéis que se enfrenta actualmente para implementarse a gran escala?
A ver, ¿quién se roba la palabra? ¿Me puedo
Venga,
lanzar yo? Me
venga, adelante.
de primera. A ver, bueno, en mi concepto, ¿no? Cuando hablamos de metaverso y gaming, yo siento que siempre han sido uno. O sea, desde que, no sé, se inventó, por ejemplo, Jabotel, no sé si lo conocen, pero allá por los años 1600, hasta los WoW, hasta los RuneScape, esos espacios virtuales donde ya había una economía, donde ya había una socialización. Ya eran metaversos, y para el gamer, digamos el gamer muy de cepa, muy de origen, esos espacios no son nuevos, ¿no? Ya luego entra todo el tema de la descentralización y vemos esos espacios como Decentraland, como Sandbox, el mismo Horizon, que acá lo debo confesar, no soy tan fan, pero pues está ahí. Y nos muestran otra perspectiva en la que yo siento que, a ver, al gamer de origen no le impactó tanto, de pronto una generación que no creció en esos universos, sí. Y ahí lo podemos ver, sobre todo con los criptoentusiastas. Entonces yo creo que gaming y metaverso se complementan desde siempre. Y ahorita que juegos como Fortnite, con el modo creativo que acaba de sacar, o el mismo Roblox, vemos que están implementando estos sistemas de economía donde hay mucha transacción y donde al usuario le dan el poder de crear esos mundos. Yo creo que vamos a ver una nueva revolución de los metaversos. Los metaversos en estas plataformas, en Fortnite, en Roblox, en el mismo GTA 6 que se está cocinando por ahí de Rockstar, que creo yo va a ser uno de los metaversos más ambiciosos en los próximos 5 o 10 años. Entonces yo creo que ahí también como un revolcón, y los jugadores de antes nos van a mostrar que el metaverso ya estaba ahí, y esta es la nueva versión muy interesante que vamos a ver.
De
Sí,
dale, mira que es nueva, le doy el
Adelante.
Bueno, yo básicamente sí, efectivamente pienso lo mismo que José, solo que sí que es verdad que creo que el metaverso va a beber bastante del mundo de los videojuegos porque tenemos toda la tecnología no necesaria para que avance, pero también creo que el metaverso va a acelerar la estandarización, por ejemplo, de la realidad virtual, de las tecnologías hápticas, es decir, que quizás va a forzar ciertos avances o estandarizaciones de elementos que quizás pues, todavía no están tan cerca, ¿no? De quienes juegan.
Sí, yo lo que quería agregar es que, bueno, que a pesar de que obviamente todo lo que dice José, Nira, lo entendemos así, yo creo que todos somos jugadores desde la matriz de nuestra madre. Yo nací con una Arcadia, así que por eso entiendo muy bien a las Nurias cuando hablan del pinball. Pero yo creo que hay un dato muy importante, y es que a pesar de que el metaverso, como lo llaman ahora, o los entornos virtuales, eran la realidad virtual era esa promesa. Yo recuerdo que cuando yo empecé en este mundillo, en 2015-16, la promesa de PlayStation VR era el futuro de los deportes electrónicos, el futuro del gaming. Y nos quedamos esperando. De hecho, en 2017, desde Virtualon, mi empresa, fundamos VR Loyal Dogs, que fue el primer equipo de deportes electrónicos basado en realidad virtual en España. Y nos tocaba competir con ligas dentro del Rec Room, del paintball, porque teníamos la ideología en la cabeza de que sí, de que la realidad virtual era el futuro del gaming, pero en España ni siquiera se hablaba tanto de realidad virtual. De hecho, me acuerdo que éramos como 5 o 6 personas, entre ellos Carlos Bolívar, jugón virtual que me imagino que le conocen, hablando de estas posibilidades, ¿no? Y pasó el tiempo, y ahora cuando me hablan de estas plataformas como Fortnite, como Roblox, incluso Minecraft, siento que es un espacio más para las nuevas generaciones. Pienso que sí, que sigue siendo esa promesa de que será el futuro, pero quizás no para nosotros, porque desde mi experiencia es muy difícil que un jugador convencional de League of Legends, por ejemplo, voltee la mirada a un Onward o a un juego dentro de la realidad virtual. Nosotros empezamos VR Loyal Dogs con 45 personas, 45 jugadores, y al final quedaron 5 nada más, que tuvimos que paralizar porque los 5 no daban para jugar todos los juegos y competiciones que había. Pero para mí esa es la realidad, esa es la escena que hay ahora. Creo que todavía queda mucho por trabajar en este sector. No sé si Jen quiere agregar algo más.
Bueno, sí, yo sobre todo creo que cuando hablamos actualmente de videojuegos, metaverso, realidad virtual, creo que Nira lo ha dicho, que todo esto al final confluye, ¿no? O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, con el nacimiento de Internet, que yo lo viví, y yo tuve los primeros modem y pude hacer las primeras pruebas. Yo me acuerdo que en aquel momento todo era segmentado, es decir, todo era como ahora, ¿no? Teníamos las BBS por un lado, teníamos la intranet por otro. Yo me acuerdo que mi padre tenía el Televés del Corte Inglés, que era para hacer la compra, que era un ordenador completo con su único Internet. No se llamaba Internet, era su intranet específica con esta línea telefónica solo para hacer la compra. Todo está segmentado, o comprabas en el supermercado, o tenías para juegos, que era otra cosa, o tenías para noticias, que era otra cosa. Es decir, es como si hoy en día, pues bueno, pues Amazon se accediera de una manera totalmente diferente, y al final, ¿qué ha terminado todo siendo? Porque se ha unido en un momento en algo que se llama Internet, donde tenemos desde WhatsApp, correo electrónico, página web, etcétera. El gaming, el metaverso, la realidad virtual, llegará un momento en que no sabremos cuándo pasaremos de una cosa a otra. Estaremos pues con las gafas estas nuevas de Apple que saldrán, que no sabremos lo que será, pero sí sabemos lo que quieren, que es que la estés utilizando el mismo que utilizas el iPhone y estás jugando un videojuego, pero de pronto te están llamando del trabajo, pero de pronto tienes que hacer una compra en Amazon, pero de pronto... Y la cosa es que sea seamless, es decir, no haya límites, no haya nada que te pare de poder cambiar de estar jugando a estar viendo un partido de fútbol, a estar hablando con un amigo o estar jugando y hablando con un amigo. Entonces, yo creo que ese es el concepto, que al final hay que ver cómo dirigirse a todo esto teniendo siempre en cuenta la experiencia que tenemos de Internet, que llegará un momento en que lo mismo que yo estoy comprando en Amazon y estoy viendo Netflix al mismo tiempo y estoy hablando por WhatsApp al mismo tiempo y estoy haciendo otra cosa al mismo tiempo, al final todo esto va a confluir en un mismo concepto. Y las empresas ya están buscándolo, el fusionarse de una manera u otra. Cada una tirando para su mundo, pero al final, si quieren rentabilidad, lo único que pueden es empezar a abrir el ecosistema. De hecho, Meta es uno de los primeros que ya están empezando a darse cuenta que están haciendo ahí fusiones con Microsoft y demás.
O sea, que seguiremos aún más en el multitasking, ¿no?
Sí, y peor.
Peor, sí. En el Rey Clear Brand, sí.
Pero bueno, es la base. Tenemos que quedarnos... Al final parece que nos volvemos más listos, pero en verdad es todo lo contrario, nos volvemos más tontos, porque estamos a tantas cosas que luego no nos damos cuenta, no tenemos tiempo ni para vivir.
Y que luego al final no nos centramos tampoco en ninguna, al final.
En nada.
En el 100%, ¿no? Mira, ahora quiero que os mojéis, ¿no? Según la encuesta que se realizó en el Game Developer Conference, casi el 50% de los encuestados no cree en el metaverso. Y eran gamers, ¿eh? A los que se les preguntó. ¿La industria del gaming es escéptica ante el metaverso?
Bueno, yo tengo, perdonen, tengo un amigo que trabaja en la industria de los videojuegos, además tiene su propia empresa, y es que no para de enviarme WhatsApp diciéndome, o sea, enviándome todo tipo de noticias que ponen el metaverso ha muerto. O sea, es una obsesión con esto. Vamos, creo que sí que... A ver, evidentemente aquí hablamos de un 50%, nos queda el otro 50% que confía, ¿no?, en que esto pueda ser una oportunidad. Creo que también, en parte porque hay mucha ambigüedad, ¿no?, en cuanto a la definición de lo que es el metaverso o los proto-metaversos, ¿no?, o los mundos virtuales actuales. También creo que quien entiende de tecnología sabe cuál es el coste humano, técnico, económico de crear un verdadero metaverso, ¿no? Y sobre todo de conseguir esa interoperabilidad, ¿no? Que es tan compleja y que prácticamente se convierte en algo épico. Y luego también, pues, está esa parte que piensa que se va a convertir en una especie de oasis en Ready Player One, ¿no? Y que alguien va a intentar monopolizarlo.
Ahí yo creo que yo soy parte de esa masa del 50%, la verdad.
¿De la que sí o de la que no?
De la que no cree mucho, de la que no cree mucho. Y es que, vea, si bien ahorita vimos movimientos como el de Phil Spencer de Microsoft diciendo que nos iban a meter con NFT ni con juegos Play to Earn, que bueno, que casi todos los juegos Play to Earn se fueron de picada, no sé si han visto por ahí las cifras. Hay otros movimientos que yo sí veo que la industria del gaming, la fuerte, los Sony, los Microsoft, todo eso, están viendo valor en la propiedad digital. Sí, están viendo un valor interesante. Hace poco PlayStation patentó un sistema de NFTs que podría ser el sueño de todo gamer, ¿no? Y el poder tú, esa skin que compraste, esa armadura que encontraste en el juego y te costó tanto, poder comercializarla, que de verdad sea tuya, sí es un sueño de la comunidad gaming. Lo que pasa es que, bueno, con los metaversos esos que han salido ahora, lo que les mencionaba ahorita, los Decentraland, los Sandbox, el gamer lo que te dice es, yo para qué voy a entrar a un juego que tiene menores gráficas, donde las skins que me dan no son como las que me dan en Counter-Strike, en Warzone. O sea, no le ven ese valor a esos mundos porque ya están en esos otros, pues, hiperdesarrollados, ¿no? Entonces, yo hago un poco parte de ese mundillo, aún así creo en el valor de la propiedad digital, o sea, sí creo que se va a poder llegar a lo que mencionaba ahorita, ya en ese nivel de convergencia de todos los estudios, ¿no? Un Activision con Microsoft y todos los estudios van a converger entre ellos, si Sony también lo permite, y vamos a poder estar pasándonos de mundillo en mundillo. Voy a poder saltar de Warzone a jugar con otro amigo un juego de zombies y tener de pronto mi misma skin que me gané yo en mi juego. Así yo sí veo posible que llegue eso. No lo veo posible en los actuales metaversos que hemos visto por ahí, ¿no? Yo creo que hay otro público muy distinto al que es el gamer.
Yo siempre tengo que ser la que va a contracorriente, ¿no? Sí. A ver, primero el tema de los gamers con los NFTs y la propiedad dentro de los entornos virtuales. De primera mano te puedo decir, José, que ellos... Claro, lo que decía Nira también un poco, al haber tanta ambigüedad en la definición de metaverso, yo no sé en Colombia cómo esté, pero aquí yo hablo de NFTs y la gente se queda como que, ah, sí, bueno, la gran estafa, y yo, no, es mucho más sencillo que una estafa, es como los cromos de Pokémon, ¿sabes? Las típicas cartas barajitas para nosotros, voces de Pokémon, que intercambiábamos con los amigos y que le asignábamos un valor específico, ¿no? Pero los gamers tienen mucho miedo porque piensan que son como los loot box, los comparan mucho con el tema de los loot box de los videojuegos. Y ya ahí en ese sentido, yo diría que si resuelven eso, los gamers podrían invertir mucho más tiempo y dinero y recursos en temas de entornos virtuales. Por otro lado, yo siempre, cuando las personas me dicen, ¿por qué los gamers? O este 50% me dice, no, que yo no estoy de acuerdo, soy un hater, el metaverso está muriendo. En estos días me dio mucha gracia porque un alumno como de 17, 18 años me dijo, ¿cómo tú me vienes a hablar de realidad virtual si Mark Zuckerberg dejó la creación del metaverso por la inteligencia artificial? Y yo le dije, hola, te presento las 7 capas del metaverso, inteligencia artificial está aquí, no la ha abandonado, esto es lo que hay. Pero creo que, acompañando también lo de Jen, todo esto va a ser un proceso tan orgánico que ni siquiera nos vamos a dar cuenta. Nadie conoce del metaverso, pocos entienden el concepto de metaverso, pero veo mucha gente que se está creando el avatar de Instagram, por ejemplo. Veo gente que está comprando ropa de Balenciaga para vestir ese avatar, ¿no? Y me llama la atención porque yo digo, inconscientemente, jugando con las herramientas y con las plataformas que ya conocemos, estamos integrándonos a gamificar nuestra vida lentamente. Entonces yo creo que es un proceso que va a ser tan orgánico y tan natural que aunque nosotros estemos aquí hablando súper pioneros en el sector, ¿no? Va a seguir fluyendo de esa forma. Va a seguir habiendo asociaciones, alianzas, estrategias, para que precisamente es mucho más fácil explorar lo que ya conocemos como un Fortnite VR, que es también otra gran promesa de los últimos 3 años, y luego los chiquillos pidan gafas de realidad virtual para jugar al Fortnite en realidad virtual, que a mí cada vez que voy a un colegio es la primera pregunta que me hacen, profe, ¿hay Fortnite en realidad virtual? Y es que yo ya veo a la empresa que saque esto forrada con todos los chiquillos que van a pasarse de Fortnite normal al virtual, ¿no? Entonces, esa es un poco mi opinión.
Bien.
Bueno, pues yo, como ya sabéis, me dedico a la creación de metaversos, tanto por mi empresa virtualmente, que se lo hago, bueno, pues le hemos creado metaverso a Intel, a algún que otro banco y a alguna que otra compañía interesante, y ahora con PlusRender, pues estamos haciendo el nuestro propio para el tema de conciertos a nivel europeo, ¿no? De la Unión Europea. Mi opinión sobre el tema de metaverso, pienso que está muerto. Pienso que está muerto y es lo mejor que podría habernos pasado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el mayor problema que tenemos es que, ¿qué es el metaverso, no? O sea, siempre la pregunta, de hecho tengo un libro, como sabréis, que lo tengo en Amazon, que fue cuando salió todo este tema de qué es el metaverso. Y la principal rayada de todo esto es que el metaverso no es lo que la gente habla. Es decir, cuando alguien dice que el metaverso está muerto, me parece muy bien, porque no sabes de lo que estás hablando, porque lo que haya muerto, menos mal que ha muerto, porque eso no es el metaverso. O sea, el metaverso era un concepto que ya llevamos viviendo desde que existe Internet. Es un concepto psicológico, filosófico, tecnológico. No es tengo un avatar moviéndose en el entorno de Meta, ni tengo un avatar en el Decentraland, ni tengo un NFT, ni todo eso no es metaverso. O sea, sí, inicialmente esta palabra empezó a utilizarla Neil Stephenson en su libro Snow Crash. O sea, exactamente, no crash. Y eso era el metaverso, ¿no? El concepto de que terminaremos ahí. De forma muy paulatina. No puede ser, mañana tengo un metaverso. No, hay conceptos. Conceptos que puedes llamarlo videojuegos, puedes llamarlo un web 3D, puedes llamarlo web interactiva, puedes llamarlo como te dé la gana. Pero vamos llegando a ese tema. ¿Qué es lo que pasa? Siempre que sale una tecnología, siempre tiene que pasar el ciclo de Gartner, ¿no? Siempre llega la subida, todo el mundo se vuelve loco, uy, es que el SEO es brutal para esta palabra, es una buzzword, en metaverso todo el mundo la busca, me vuelvo loco, soy dentista, metaverso en el dentista, ¿no? El dentista en el metaverso. Nuria, te ríes. A mí me vino una dentista cliente que me pareció muy graciosa y me pareció incluso buena la idea. O sea, que es que en el fondo te lo tiene planteado, que me dijo, ¿puedo vender ortodoncias para avatares? Y yo dije, pues mira, no sé, de inicio me está dejando flipando, pero a lo mejor triunfa con el tema, es que no lo sé.
El tema... Pero hay mucha gente que le encantaría ir al dentista en el metaverso, ¿eh?
Sin dolor.
El tema es que si nos damos cuenta, siempre que sale una tecnología hay mucho aprovechado. Mucha gente que se lanza, aprovecha una tecnología maravillosa como son los NFT. Yo soy de los primeros que pienso que los NFT son una mierda, nuevamente igual que en metaverso. Como palabra ya ahora, como tecnología, es maravillosa. Es algo que va a revolucionar el mundo, nos va a permitir tener activos virtuales, sí. Ahora, pero cuando yo hablo con alguien y alguien me dice, oh sí, un NFT, digo... paso de lo que me estás contando, porque ya me vas a vender la mierda que te han vendido a ti y que también me han vendido a mí, porque al principio no venden todas estas porquerías. Y entonces pienso que lo mejor que puede pasar es que muera el metaverso, porque vamos a vivir ese ciclo de Garden, ¿no? La caída de que todo el aprovechado se va a ir, todo el aprovechado se va a ir, la palabra va a cambiar, llegará el concepto real de metaverso que pasará en los próximos 5 años y simplemente la gente no se dará cuenta. No dirán, es que me metí en el metaverso. No, cuando tú te des cuenta dirás, ah, pues aquí estoy. Y no me he dado cuenta de desde cuándo tenemos WhatsApp. No lo sé, lo tenía. ¿Desde cuándo estamos en Internet? No lo sé, fue gradual. ¿Y el teléfono móvil? Ni idea. ¿Sabes? Entonces yo creo que es ese tema, que vamos a ir entrando, no puede morir porque es que al final vas a acabar ahí. Es como decir... que muera el metaverso, pero el concepto real, el inicial, es como decir, pues bueno, pues llega un día una tormenta solar y a tomar por culo toda la tecnología. Es que es la única opción, ¿sabes?
Igual tienen que irse pensando ya nombre para el Metatalks en las próximas 4 o 5 temporadas, no sé.
Igual nos tenemos que cambiar el nombre, ¿no?
Nos dedicaremos a las ortodoncias.
Metatalks. Oye, Jen, solo por curiosidad, ¿en qué quedó el tema de la dentista?
Pues al final intenté... A ver, es que es lo que pasa, que mucha gente te viene con el tema publicitario de decir, sí, yo pongo esto y llego al periódico. Y
tú dices, claro, sí, bueno, o es sea, el titular.
Por ahí te creo, pero lo tienes todo preparado, tienes una agencia de marketing, tienes una opción, porque si lo que tú quieres, porque no iba por ahí. Yo es que, claro, al principio pensé que era muy buena idea porque yo digo, lo quiero vender como marketing. No, quería de verdad poner ortodoncias para avatares. Y yo digo, bueno, esto quizás no te va a salir muy bien. Entonces le vendimos la opción de hacerle lo que es la clínica en una web inmersiva que pudiera ser más cómoda y demás. No lo vio, ella solamente veía la ortodoncia para avatares.
El Invisalign en los avatares, ¿no?
Sí.
Qué bueno. Bueno, más o menos lo habéis contestado cada uno desde vuestro punto de vista, pero me ha sorprendido solo en la primera pregunta que Natalia dice, la gamificación no es para nuestra generación, es para las jóvenes, ¿no? Claro, eso ya me has matado, porque me quedo fuera, ya continúo con mis juegos de mesa, ¿no? Pero realmente... ¿creéis que las experiencias gamificadas o experiencias visuales son la entrada al metaverso para el público que, como yo, no es gamer? ¿Puede ser esa una entrada?
Bueno, particularmente creo que muchas personas que no son gamers, pero que entran al metaverso como una forma, por ejemplo, de ocio, A ver, yo me imagino situaciones como esta, pues estoy con unas amigas de diferentes partes del mundo tomando un café en el metaverso, ¿no? Y en ese momento, entre conversación y conversación, pues podemos jugar a un minijuego, ¿no? Que está dentro o en el centro de esa mesa que estamos compartiendo. A lo mejor ese juego me gusta seguir jugándolo después de ese contexto, ¿no? En el que interactúo con mis amigas. O, por ejemplo, quiero ir con una amistad, con una amiga al Museo del Prado, y a ella no le apetece nada porque no le gusta el arte y a mí sí, pero de repente a lo mejor tiene, yo qué sé, enigmas que resolver en sus pasillos, o a lo mejor hay un cuadro que está destrozado y que tiene que volver a recomponerlo, y entonces puede ver sus texturas, puede ver sus imágenes, y a lo mejor termina volviendo al museo, no solamente porque ahora entiende un poquito mejor esas obras, ¿no?, a través del juego que ha jugado, sino porque además le apetece jugar, y probablemente a lo mejor esto no se lo habría planteado. Entonces, ahí, por ejemplo, arte, metaverso y videojuegos podrían ir de la mano, ¿no?
De hecho, Nira y yo, bueno, Nira y otras compañeras trabajamos en un proyecto que se llama Las Chicas También Juegan, que busca pues visibilizar a las mujeres dentro del sector de los videojuegos. Y les voy a dar una métrica así como un poco fresca de mujeres dentro de los entornos virtuales o usuarios de realidad virtual que tenemos pues precisamente por este proyecto, ¿no? Pero me llama la atención porque normalmente este es el comportamiento de las personas que entran, de un usuario no jugador, va haciendo como un movimiento progresivo hasta que llega a convertirse en un gamer o juega algún videojuego un poco a nivel competitivo. Y es que el 32% de las mujeres entran a la realidad virtual por hacer ejercicio o meditación, porque alguien pues le recomendó que hicieran esto. Como decía Nira, pues una amiga me llevó al Museo del Prado y esto me ha flipado, yo quiero ir un poco más allá. Se compran el headset, empiezan a investigar estas plataformas que con frecuencia son gratuitas, hasta que llegan al punto de las redes sociales en realidad virtual, ¿no? Esto VRChat, llegan al entorno de Meta, llegan al Rec Room. Yo soy muy fan del Rec Room. En cualquier fin de semana me encuentran ahí jugando. Mira, Katherine es amiga virtual y creo que esto ha sido la ruta de ellas también. Y luego entras a otros juegos. Claro, llega el momento en el que quieres más. Estás interactuando en estos entornos virtuales sociales. Conoces gente, quiero más. Entras a un Beat Saber. El Beat Saber, no solamente hago ejercicio, me divierto y escucho música. Veo que hay un competitivo, pues quiero más. Entro en un War. Entonces ya ahí empieza a conocer entornos. Anteriormente no sé quién comentaba que era muy difícil que un gamer cambiara los gráficos de un ordenador, de un Fortnite o un Counter-Strike por realidad virtual. Pero pues, cuando eres jugador de Counter-Strike, por ejemplo, y haces este proceso, haces esta ruta y te conectas a un OneWar donde tienes que utilizar todo el cuerpo para campear, donde utilizas tus movimientos para poder disparar, ¿no?, dentro del juego, cambias totalmente el concepto y empiezas a enamorarte de lo que son los entornos virtuales de videojuegos. Entonces, dejo esta ruta por allí, que me corrijan los demás compañeros si piensan lo mismo que yo o tienen otros datos.
Yo estoy de acuerdo en ese punto, incluso lo comentaban en los comentarios alguien de la audiencia. La entrada, siento yo, para una generación un poco más arriba de los Z, de los millennials, que ya estamos ahí entrando a la treintena, yo siento que también son estos espacios de contemplación, de puedo visitar, puedo entrar a ver la aurora boreal y tomarme un café mientras hago eso, e incluso un par de experiencias que hemos logrado como comercializar acá con algunos clientes han estado enfocados en esta gente también desde la terapia. Entonces hemos hecho algunos experimentos con sets de VR para tratar temas de terapia, incluso para evaluar por qué no posibles miedos a las alturas, ¿no? O sea, qué mejor forma de pronto de lidiar con alguna fobia que en estos espacios inmersivos. Entonces yo siento que empieza por el lado de, bueno, a contemplar eso y luego si se enganchan, Beat Saber es un ejemplo de enganchar audiencias un poquito más grandes, porque si lo dice, pues mi madre me encanta Beat Saber. Y es donde hace ejercicio y donde escucha música y donde se prepara para empezar el día, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo en ese sentido. Y corrijo, a ver, yo sé que en un punto lo que vamos a cambiar algunos escenarios por los sets de VR. A mí me gustan los sets de VR para hacer algunas cosas. Pero tiene que estar completamente inventado. Porque si algo me pasa a mí, no sé si les pasa a ustedes, por ejemplo, con los Oculus, que son los que tengo yo, es que después de una hora de estar, por ejemplo, en VRChat, ya la cabeza genera un peso que, bueno, que me fastidia un poco la experiencia gamer a mí en particular. Pero cuando estén inventados y sea muy a los Ready Player One, donde ya poder moverme en mi mismo espacio, en mi mismo eje, voy a ser el primero en comprar y empezar a jugar ahí Warzone, te lo aseguro.
¿Bien?
Pues A ver, es que el tema de los videojuegos, sobre todo en tema de deporte, yo, tal como ha dicho José, el tema, o sea, yo tengo aquí gafas de todo tipo. Y yo, por ejemplo, las que más me gustaban inicialmente eran las de Pimax, que tenía la 8KX, por el tema de que es, bueno, tienes toda la amplitud de mirada y demás. Horrible eso cuando, como dice José, cuando lleva 10 minutos te quiere arrancar la cabeza directamente con las gafas, porque eso te pesa el alma, es que no se puede, no se puede, o sea, al final, no es broma, o sea, unos dolores de cabeza que tú dices, sí, qué guay, qué tecnología. Bueno, yo me acuerdo cuando se inició todo esto del tema de realidad virtual, ya estaba ya con las pastillas antimareo. Que esto lo vemos muy bien. ¿Qué era? ¿Qué es lo que había que tomar? Había que tomar la hierba esta. No,
Biodramina,
jengibre, jengibre, bueno, jengibre en
ah,
vena todo el
sí.
día. Sí. O sea, había que trabajar con jengibre. Madre mía. Y entonces, es como, ¿por qué tengo que estar sufriendo físicamente para disfrutar de un videojuego? Yo la última vez que estoy realmente disfrutando son con las Quest, las Pro. Con las Quest Pro realmente sí siento que eso no pesa. Todavía, cuando ya llevo una hora, pero fíjate, hemos pasado de 10 minutos a una hora. Cuando llevo una hora ya digo, uff, ya me empieza a cansar. Pero si te pones a hacer tema de deporte, estás activo, estás haciendo un Beat Saber, estás con algo, yo creo que me puedo tirar hasta 2 o 3 horas. Bueno, tengo compañeros míos, que normalmente estamos hablando del tema de la edad, tengo compañeros míos que me superan en 10, 20 años, vaya. Familias que algunos incluso a punto de jubilarse, que ya están todo el día con la gafa de realidad virtual haciendo boxeo, perdiendo peso. Yo creo que también el tema este del gaming a mí me gusta porque antes, en el año 2000, siempre se reflejaba al gamer como el chico
Sí, obeso.
gordito,
Sí,
¿sabes? Chico
terrible.
gordito con su pizza, su Coca-Cola. Yo creo que eso va a cambiar y dentro de Now Gamer va a estar, ¿sabes? Atlético, pero
Las agujetas que te deja el Beat Saber son fenomenales, así que te creo.
exactamente, pero esa chica, ese chico que van a estar jugando videojuegos en realidad virtual, realidad aumentada, las gafas de Apple, el metaverso, cualquier formato jugando, porque van a estar interactuando con un entorno, moviéndose, etcétera, etcétera, esas personas no van a volver a pisar gimnasio o cambiará el concepto de gimnasio. Fíjate que Meta quiere revolucionar el concepto de gimnasio hasta tal punto que una de las principales cosas que están haciendo es Beat Saber, el Sobrenatural, Supernatural, no sé cómo se llama, pero compraron la empresa completa. Bueno, compraron completamente la de Beat Saber, compraron completamente la de. Es casi nada más que compran estudios de videojuegos basados en deporte. Y luego todos los anuncios de las gafas Quest, tú dices, bueno, estoy comprando unas gafas para jugar videojuegos o esto es para jugar tenis y pegar y paliarme a mamporro, para hacer deporte, ¿no?
De hecho,
Entonces.
una de las promesas de las Quest Pro, me recuerdo el spot publicitario, tenía un grupo de jugadores de básquet entrenando con las gafas de realidad mixta. Y eso te daba ya que pensar que decía, voy a poder jugar básquet con las gafas, ¿para qué? Y era eso resultaba interesante.
Pues mira, precisamente lo que estaba comentando ahora Jen, ¿no? Me viene perfecto para la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo creéis que el metaverso cambiará la forma en que jugamos y experimentamos los videojuegos?
Si siguen avanzando todas las tecnologías hápticas, yo creo que va a cambiar totalmente la experiencia de juego. Y no solamente avanzando, sino siendo de alguna manera asequibles económicamente a todas las personas, ¿no? Si tenemos unas gafas, ¿no? Como las de Ready Player One, unas gafas finitas que no nos molesten. Si además tenemos camisetas o guantes que nos permitan sentir, que nos permitan sentir incluso el peso, ¿no? Los Tesla Suite, hay muchos trajes, ahora por ejemplo en Málaga están los Hobo, que te permiten pues sentir el impacto de una bala, de un golpe, evidentemente no de una forma real, ¿no? Como en el mundo offline, pero sí que puedes sentir la lluvia caer, puedes incluso tener sensaciones térmicas, el calor de un abrazo, del sol. Y yo me imagino, no sé, jugando con, yo qué sé, un Lara Croft y pudiendo oler a tierra mojada, mientras siento también, tengo sensaciones, ¿no? En ese ambiente en el que estoy de alguna manera inmersa o explorando. Creo que va a cambiar en ese sentido, y sobre todo creo que también va a ser una forma de hibridar el espacio de nuestra vida cotidiana con el juego, porque actualmente tú en el espacio offline, tú cuando vas a jugar, tienes unos espacios perfectamente delimitados, tanto en un juego de mesa como si vas a utilizar una consola. Sin embargo, cuando estás en ese mundo digital, esto no es así, porque yo puedo estar en esa misma merienda con mis amigas y yo no he necesitado cargar un juego en mi bolso para jugar a las cartas con ellas, sino que sobre la marcha puedo hacer un chasquido y que aparezcan, ¿no? Incluso que se me ofrezca en esa carta de gastronómica, o yo qué sé cómo llamarlo, del bar de turno al que se nos ha ocurrido ir.
Sí, yo estoy de acuerdo con Ira. Creo que esa tecnología va a cambiar las reglas del juego, sobre todo también para los estudios, ¿no? O sea, ya los estudios van a tener que tener otros parámetros para crear experiencias más inmersivas para los jugadores. Yo siento que la clave de esto va a ser cuando también sea de verdad masivo. No sé la situación en España, pero acá en Colombia los VR sets, la verdad, el mercado es súper bajito, o sea, no tiene una penetración tan alta. Pero cuando uno, sean masivos, y ya uno vea la cantidad de gente hiperconectada, y dos, nos revolucionen con esta tecnología sensorial, que ya incluso el control del Play 5 más o menos lo tiene, ¿no? Y la verdad, los mismos desarrolladores dijeron, es súper revolucionario, porque uno siente, de verdad, pues está llevando la experiencia del gaming al tacto literal, creo que es lo que falta, poder ya tener esa frontera en la que siento pronto el balazo o siento el peso de la espada de Link en Zelda, y va a cambiar completamente las reglas como las conocemos. Creo que ahí me compraré ya el set completamente, ya de impresión, y sí me paso.
Me estaba recordando lo que estáis comentando, ¿no? De los trajes hápticos a la serie de Glow, en el momento este, ¿no? Que tiene práctica sexo en la bañera, ¿no? Con el traje háptico.
Sí, no, yo creo que he visto tantas cosas en estos últimos 7 años. Para mí es tan normal y cada día me convenzo más de ese crecimiento orgánico, ese desarrollo orgánico, tanto de los headsets como de los trajes hápticos, de la palabra metaverso, que como bien decía Jen, claro, yo voy arrancando y rasgando de lo que va conociendo las personas y hablamos de ese metaverso, pero soy de las primeras que defiende esa teoría de que el concepto va a migrar, va a cambiar las gafas, va a cambiar todo. Pero es impresionante, yo comparto mucho tiempo dando formaciones y es más fácil explicarle a un generación Z, por ejemplo, con realidad aumentada y gamificarles una clase con realidad aumentada, por ejemplo. Y es que tú les dices, bueno, chicos, esto es realidad aumentada, te cogen el móvil o la tableta, ta, 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 y ya está. Ellos nacieron digitales ya. Pero cuando vas a un FP, que es el equivalente a secundaria, a high school en América o a bachillerato en Venezuela, es más complejo decirles, oye, esto es el concepto de tecnologías inmersivas, esto está funcionando. A veces ni siquiera saben controlar el típico mando de las Meta Quest. Les cuesta muchísimo caminar y todo, ¿no? Entonces, creo que esta inserción a través de redes sociales, a través del sistema educativo, a través de los propios gimnasios y experiencias familiares va a ser clave para el crecimiento orgánico del que hablábamos en el principio. O sea, hace unas 2-3 preguntas atrás, ¿no? Que va a cambiar nuestras vidas, evidentemente. Yo soy más rápida poniéndome unas gafas y haciendo 1 hora 45 minutos de Beat Saber que yendo al gimnasio que me queda en la esquina. O sea, y lo prefiero millones de veces. Me pones un Freddie Mercury o un estos chicos de King of Leon o cualquier canción de rock y juegas ahí dentro de esos entornos, ves esos cubos, esos colores y es maravilloso. Mucho cuidado también con el tema meta, compra de empresas de deportes. Guay que quieran invertir en esto, pero he visto más caídas que éxitos dentro de las inversiones que ha hecho Meta con empresas externas.
Coincido,
que...
Meta es un peligro.
cuando lo dijo, dije rip, pasa sus restos, porque sí, lo que hicieron con Ecuarena fue estupendo. Y Onward poco más de lo mismo, así que lo siento, soy un poco hater con Meta.
De uno a la lucha.
¿Yen? ¿Algo
sí,
más
pues, a ver, yo opino en el tema de este de los juegos, de los videojuegos, que al final, claro, el concepto que vivimos ahora mismo, lo vivimos ahora mismo. Es decir, esto no era lo que vivíamos antes, ni lo que vamos a vivir dentro de 10 años, que yo creo que ese es el problema, que mucha gente está enfrascada en plan, queremos hacer esto en realidad virtual y vamos a seguir por el mismo camino. Esto pasó con la PlayStation 1, cuando salió el tema de los videojuegos 3D, querían seguir utilizando el mismo gameplay y decían, no, el mismo gameplay que en 2D, lo mismo que la Super Nintendo, no, espérate, que lo tienes en 3D. Es más, puedes cambiar hasta el mando, que ya surgió el tema de, uy, que puedo controlar con joystick, con el DualShock, puedo cambiar de movimiento de cámara, y eso fue, bueno, claro, los chicos de hoy en día, la generación Z, dirán, no me puedo ni imaginar un mando que no tenga un doble joystick o utilizar un ratón para mover un Fortnite o cosas así, pero al final los videojuegos avanzan y todo cambia, ¿no? Al final un juego es un sistema de reto y logro, ¿no? De me ofrecen una misión, la hago y me dan una recompensa. Entonces, un juego puede llegar a convertirse, que para eso existe la palabra gamificación, cualquier cosa, desde el ir a un sitio y ver un museo y que estoy viendo el museo y está gamificado. ¿Y el videojuego de hoy cuál es? El videojuego de hoy es ir al Museo Ruso a tragarme toda su información y luego voy a hacer unas cuantas misiones allí, que puede ser cualquier concepto, desde haber ido recogiendo puntos de interés, haber hecho un escape room, es que puede ser cualquier cosa. Entonces, yo creo que ese es el tema. El tema es, primero, no sabemos cómo va a cambiar la tecnología, no sabemos ni siquiera lo que va a presentar Apple en junio, julio, cuando sea el encuentro de Apple. O sea, no sabemos hacia dónde vamos. No sabemos ni lo que va a hacer la inteligencia artificial, porque lo mismo nos mata antes. Pero bueno, sí. la cosa es que tenemos que ver hacia dónde va a evolucionar ese concepto. No hacia dónde va a tirar la tecnología, no, hacia dónde va a tirar el concepto de videojuego. Porque dentro de 10 años seguro que no va a ser el concepto que tenemos ahora. Estará totalmente cambiado, podrá ser, como decía Natalia, todo el mundo haciendo deporte y tal, o puede ser una fusión, como decía, bueno, pues, que puede ser algo nuevo, ¿sabes? Algo que cuando lo veamos diremos, ¿cuándo hemos llegado aquí? Y todo el mundo estará jugando, ¿sabes? Sobre todo yo creo que va a ser algo muy general, que va a estar mezclado con redes sociales, que va a estar mezclado con el mundo. Yo creo que la realidad aumentada va a ser clave en esto en un determinado momento. Que vamos a tener ese videojuego, como hemos estado diciendo, integrado en nuestra vida, ¿no? Nira lo estaba diciendo, que estoy con mis amigos, con mis amigas, y a lo mejor no es que chasqueo un dedo y aparece un juego, sino que el estar con mis amigos y amigas ya sea un juego, ¿sabes? Que esté dentro de la propia forma de sociabilizar y de compartir. Dejo de liarme ya.
Y ahora, cambiando al tema mujeres, bueno, todos sabemos y hemos oído, ¿no?, que a veces las mujeres gamer pues tienen que utilizar o utilizan avatares masculinos para evitar la discriminación. ¿Qué creéis o qué está haciendo la industria del gaming hoy en día para dar solución a estas mujeres gamer?
Mira, eres tú.
La industria básicamente está escribiendo la carta de los Reyes Magos, ¿no? Bueno. Es decir, esto es lo que habría que hacer, pero a ver quién lo hace, y quién lo piensa y quién lo implementa, ¿no? Entonces, claro, vamos a ver, no solamente hablamos de mujeres que utilizan avatares o nicknames masculinos o ambiguos, sino mujeres que no utilizan el chat de voz para que su voz femenina no las delate como mujeres, o utilizan incluso distorsionadores de voz para que su voz pues parezca masculina y puedan jugar tranquilas. Esto lo pude investigar hace unos años con adolescentes, con chicas en Canarias, y el 36% me refería a esto. Y además cuando pregunté a los chicos si esto lo habían visto en las partidas por parte de otros hombres, me decían que sí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que frente a esto, ahora mismo las plataformas donde, digamos, transcurren las partidas multijugador online y ocurren estas cosas, no están tomando las medidas necesarias, porque claro, es verdad que yo puedo reportar, pero es que si reporto es porque ya lo he sufrido. ¿Qué es lo que ocurre? Aquí hay una diferencia muy grande entre la violencia de género digital y lo que ocurre en el contexto de las partidas de videojuegos. ¿Por qué razón? Porque cuando se trata de violencia de género digital, generalmente el agresor, incluso cuando está bajo el anonimato, se puede identificar, se puede investigar y se puede desvelar quién finalmente está detrás de ese daño, ¿no? Que tiene o que toma como medio el medio virtual. Pero claro, cuando a ti esto te lo hacen todos los días, un montón de personas diferentes, que mañana van a ser diferentes, ¿qué vas a denunciar y qué vamos a investigar? El problema de base, evidentemente, es el sexismo, el machismo y también la falta de medidas previas a que ocurra por parte de las plataformas, porque si verdaderamente hay códigos de conducta y verdaderamente hay personas detrás que de alguna manera sean serias y no mantengan, o sea, que tengan tolerancia cero frente a este tipo de actitudes, la cosa cambiaría. Y sobre todo hay otra cuestión y es el pseudoanonimato. Tenemos derecho a eso. Efectivamente tenemos derecho al pseudoanonimato, pero eso no quita que yo como plataforma pueda pedirte que tú te identifiques con tu nombre y apellido completo y DNI y que luego tú utilices un nombre de usuario el que te dé la gana. Pero yo sé quién eres como plataforma que albergo, o sea, que acojo este videojuego y a esta comunidad. En el caso de que alguien interponga una denuncia, yo sé quién eres, sabemos quién eres. Y vamos a facilitar este dato. Pero esto actualmente no se hace. Sí es verdad que hay plataformas que se lo toman un poquito más en serio, Twitch y demás, pero faltan muchas cosas por pulir y hacer. Muchísimas, muchísimas.
Sí, yo creo que lo primero que debe hacer la industria es arreglar el problema dentro de la casa, ¿no? Y es que durante los últimos años han salido muchos escándalos de acoso y discriminación en
Sí.
estudios como Activision, Blizzard, etc.
Riot
Ya se,
Games.
Riot Games, ya se han empezado a tomar medidas y han echado mucha gente, pero claro, tienen que empezar a corregir por ahí. Y luego, a ver, yo siento que a diferencia de otros escenarios donde muchas veces pues se pone la competencia de hombres versus mujeres y todo eso. El gaming es un terreno bastante neutro porque una jugadora puede estar en un equipo masculino sin problema y competir en los eSports, ¿no? Entonces a veces a mí no me hace mucho sentido cuando sé que lo hacen con buenas intenciones, pero cuando empezamos a crear ligas femeninas de eSports nada más para las chicas, yo siento que este escenario del gaming invita a que haya juego entre ambos géneros, a que compartan equipo. Y hay algo también un poco difícil de cambiar de esta audiencia gamer que adoro tanto, y es que la audiencia gamer es muy tóxica. O sea, puede ser chica, puede ser latino, puede ser afrodescendiente, lo que sea, es súper tóxica y siempre uno se encuentra con una cantidad de ataques partiendo de alguna característica que noten en tu chat de voz de proximidad, por ejemplo. Y de ahí se agarran, ¿no? Y ahí atacan a diestra y siniestra. Yo creo que va a ser muy complejo estas medidas que mencionaba Nira de que se pueda controlar todo ese acoso. Yo creo que la clave debe estar es en seguir esta ruta de visibilizar más a las jugadoras de verdad, a las auténticas, a las. Por ejemplo, hay una streamer a mí que me encanta que es Rivers, es una streamer mexicana. Ella ahorita es presidenta de la Kings League. Y a mí me encanta ella porque es una chica, es buena jugadora y hace algo que también es muy controversial y lo pongo sobre la mesa, y es que ella nunca ha creado contenido en streaming mostrando mucho de su cuerpo, por así decirlo, ¿sí? Como vemos una Morán, por ejemplo, que usa Twitch y usa plataformas de gaming, pero atrae audiencias de una manera que ha sido muy criticada por incluso jugadoras femeninas, ¿no? Que dicen, esto invisibiliza lo que estoy haciendo yo, o sea,
Claro.
ridiculice este tema y me afecta. Entonces, creo que hay varias aristas donde toca trabajar la industria primero, arreglar sus problemas en la casa, la comunidad, creo yo, abriendo más espacios para competencias completamente unisex. O sea, que creo que pueden incluso hacer reglas en las que los equipos de verdad tengan que tener presencias de ambos géneros. Incluso hemos trabajado con equipos de eSport que tienen chicos y chicas en el mismo equipo. Eso me parece vital porque le normaliza que jueguen juntos, normaliza que compitan juntos. Entonces yo como chiquitín en casa veo esto y cuando vaya a jugar Warzone, no voy a atacar a la jugadora porque sé que está al mismo nivel y puede ser mejor que yo incluso. Entonces creo que esa ruta de visibilizar en ligas unisex me parece acertada. Y bueno, y la tercera es creo que la misma comunidad de estas creadoras de contenido que ha perjudicado tanto deberían, no sé, de pronto Twitch no es para ellas y deben ir a otra plataforma como Facebook Gaming, porque de verdad siento que afectan mucho a creadoras que sí le meten mucho corazón a eso, que nunca han tenido que mostrar nada, que solo muestran videojuegos, talento, y va como en contravía de ese empoderamiento que uno busca ver en ese aspecto.
Yo creo, José, que el tema de las streamers, Nira debe estar allí con la cabeza atribulada, como yo, como que no, ¿verdad? Yo creo que el tema de las streamers da para un metatual completo de 2 horas.
Totalmente.
Pero yo creo que has dicho cosas interesantes, ¿no? Por ejemplo, lo de barrer desde casa. Yo desde mi experiencia y de lo que he aprendido con Nira, porque lo digo siempre públicamente, Nira ha sido para mí referente en el tema de género dentro de los entornos virtuales y videojuegos. Existen muchísimas empresas como Riot Games que son para mí empresas violetas, usan esa máscara de hacemos 2-3 movimientos y pensamos que con eso ya resolvemos el problema, ¿no? Y realmente no, realmente cuando ves las nóminas y ves que una desarrolladora gana muchísimo menos que un desarrollador, pues ya ahí te metes en otro sarao, que tendremos que hacer otro Meta Talks para hablar de ese techo de cristal de las desarrolladoras y desarrolladores, ¿no? Pero las cuestiones de violencia no solamente son de género. A mí me han quiqueado de partidas de Onward por ser hispana y por no hablar inglés. Recibir insultos de latina de mí, por ejemplo, ¿no? O canaria de anda a coger el burro, porque claro, a veces no sé si soy canaria soy venezolana, pero ahí lo dejo. Y me quiquean de las partidas. Luego por cuestiones de género, lo comentaba con Cintia, mi compañera Katherine, que también ha estado con nosotros en la comunidad de VR Girls Latinoamérica, donde hemos sufrido acoso y abuso en repetidas ocasiones. Pero son temas, como lo decía Nira, a lo mejor en Europa por temas de protección de datos no podamos poner nuestro nombre completo y nuestro DNI, pero ya me corregirá alguien que es experto en este tema. Hay soluciones con la llegada de la Web 3 que se ponen sobre la mesa que son bastante interesantes, como el tema de las carteras digitales, los monederos digitales, que alberguen una identidad digital a través de un código, ¿no? que te proteja. Este tema lo maneja muy bien también mi gran amigo Kai Felipe de Union Avatars, y él explicaba en su momento, tiene su teoría muy, muy profunda de cómo estas identidades protegidas con smart contract pueden ayudarnos a luchar en contra de estos acosos en entornos virtuales, sean gamificados o sean sociales o sean para vivir cualquier tipo de experiencia.
Jen, te dejo un minutito para que termines tú con esta pregunta, para dar paso a las preguntas que tenemos del público, que nos quedan ya solo 5 minutos.
Venga, entonces esto lo rápido que pueda. Bueno, siendo muy rápido, lo que yo tengo que decir es que lo que más me apasiona, sinceramente, si me tiene que apasionar algo del metaverso, y son muchas cosas, es el concepto de que junto ahora con la inteligencia artificial, lo estamos viendo, que tiene sus lados buenos, sus lados malos, pero entre los lados buenos tiene que te permite cambiar voz, apariencia, quién eres, todo. Yo creo que va a llegar un momento, y eso es maravilloso, en que el cuerpo va a desaparecer como un concepto tecnológico. Es decir, el que yo tenga este cuerpo, haya nacido con él, va a ser totalmente irrelevante a nivel tecnológico. Seré yo. Y cuando soy yo, puedo ser cualquier persona. Tengo aquí ahora mismo abierto, por ejemplo, en tema del VR chat, el 47% de los usuarios que utilizan VR Chat no utilizan su género original, es decir, se cambian directamente de sexo. Es algo muy interesante porque es como, ¿yo qué voy a hacer en el mundo digital? Da igual, porque voy a ser un alienígena, voy a ser mujer, voy a ser hombre, eso da igual. Entonces, ¿dónde está el problema? Lo estaba diciendo Natalia, es ¿quién soy de cara a la empresa? Porque de cara a la empresa me puede tratar a lo mejor diferente, ¿no? No internamente, sino como usuario. O sea, una usuaria le interesa mucho lo que ha dicho Natalia de tener un anonimato, de poder comportarse y luego tener su alma o un chico, decir yo quiero ser en internet, una cosa totalmente diferente. Vale, de acuerdo que si hago un tema ilegal puedes llegar a mí, pero yo no quiero que sepas quién soy, ni cómo soy en el mundo real. Yo quiero ser totalmente diferente en el mundo digital a como soy en el mundo real. Y yo ya me buscaré la habichuela y ya se buscará si hay discriminación o no hay discriminación en ese mundo donde todo el mundo puede ser quien quiera, ¿sabes? O sea, eso ya serán temas de futuro. Pero yo creo que va a ser eso algo positivo, porque la gente ya... Eso va a quedar bastante más incongruente, ¿no? Y tú ya vas a poder decidir qué es lo que eres. Pero de primer inicio no hay que dejar espacio a que haya una separación. O sea, no, hay que dejar esa separación, ¿no? Del entorno físico con el entorno virtual. Mi yo, mi personalidad incluso, porque yo creo que eso va a estar definido en nuestra personalidad de futuro. Mi personalidad de Jen actual que está aquí sentado hablando con todos vosotros y vosotras, tiene que ser otra del Jen digital, que puede ser otra persona que yo necesito explotar ahí, que puede servir como concepto psicológico, como concepto de diversión, pero tiene que ser otra cosa. Puedo tener otro sexo, puedo ser alienígena, puedo ser lo que me dé la gana. Y nadie tiene por qué saber quién es ese. A lo mejor me cambio de nombre y a lo mejor quiero que tenga relación, o soy totalmente una vida separada y tengo dos vidas.
Caray, tú.
Bueno, nos quedan dos minutillos para justo las dos preguntas que quedan. Nuria,
venga, aquí os pongo la primera, la ha hecho Raúl Cruz y pregunta: ¿qué opináis de cómo afecta la economía virtual en el mundo de los juegos? ¿Seguiremos comprando sobres de NBA 2K que valen euros sin poder ganar euros? ¿Qué opináis? ¿Quién quiera?
Yo creo que la experiencia del usuario va a cambiar un montón y la va a afectar. Yo he estado viendo, por ejemplo, equipos de eSports que tienen sus NFT, sus propios NFT, y tienen los cromos, las calcomanías, en físico y en digital. Pero si las tienes en físico, puedes escanear y te aparece una especie de holograma, por llamarlo de alguna manera, con realidad aumentada, y puedes interactuar con ese contenido, puedes ver las métricas. O sea, he visto experiencias muy, muy chulas y muy potentes, donde en este punto de la vida, donde para mí hay una palabra muy bonita que conocí hace un par de años, que se llama digital, donde combinamos lo digital con lo físico, es un punto de partida donde podemos mejorar la experiencia del usuario a tope. Y volviendo al principio y enlazamos toda la conversación, y es que le estamos dando contenido al usuario que reconoce como un cromo, y le estamos dando esa dosis, esa pequeña píldora de nueva tecnología que es la realidad aumentada. Entonces creo que esa es la clave y creo que la afectaría desde mi punto de vista de manera positiva.
Yo también creo que van a converger, la verdad. O sea, ya lo vemos con Counter-Strike, por ejemplo. Ellos tienen ya su economía donde comercializan los skins, las armas, lo que sea, y la gente paga dinero real y las vende y las comercializa, y son básicamente NFTs dentro del mundo de Counter-Strike, que los puedo utilizar y que tengo mis beneficios. Yo creo también, soy optimista en que en un futuro voy a poder vender mi skin en PlayStation, o si me compro una skin en Warzone exclusiva de la temporada 5, voy a poder acceder a un evento especial de Warzone el día que salga. O sea, creo que van convergiendo. Ahora que se estalló la burbuja, y como decía Jen, ya todo se fue a la mierda un poco, y van a empezar a salir los actores y las actrices de verdad en este mundo, y van a capitalizarlo de la mejor manera, y ahí van a estar las grandes desarrolladoras, seguro, creando una economía digital más fuerte de lo que es hoy. Vamos a comprar más sobres de NBA y más sobres de FIFA, pero con más beneficios, espero yo.
Y la otra pregunta que nos hace Merced es: ¿se debería expulsar de un juego a quien acosa? ¿Y hay alguna plataforma que ya lo haga?
Pues evidentemente sí, yo creo que debería haber un código, lo que comentaba antes, código de conducta claros en este sentido, porque, a ver, entrar en una plataforma a jugar no es un derecho, es una opción más que tenemos de ocio y tiempo libre. Y si entramos, tenemos que saber que nuestro comportamiento debe ser un comportamiento correcto como el que mantenemos fuera del espacio online, ¿no? Entonces creo que ahí deberíamos ser más firmes, ¿no? Por ejemplo, en un centro educativo hay una serie de normas, ¿no? De códigos, para decirlo de alguna manera. Si lo incumples una vez, bueno, pues un apercibimiento, un parte, como quieras llamarlo. Que reincides en lo mismo, pues ya se toman medidas más importantes, ¿no? Pero creo que en este sentido no hay, en primer lugar, códigos de conducta, ¿no? Como estándar, o sea, como medida generalizada, me refiero. Y segundo, cuando los hay, no puede ser un lavado de cara de mira qué bien que tenemos un código de conducta, sino hay que hacerlo cumplir y evitar que pasemos por esto. Porque mira, el ciberacoso lo sufrimos hombres y mujeres en el entorno del gaming, pero las mujeres, además del ciberacoso estándar, se nos suma el acoso por razón de género. Vete a fregar, vete a cocinar, este no es tu lugar, una mujer jugando, vamos a perder por tu culpa. Y luego insultos de carácter grave y sexista que todas y todos podemos tener en la cabeza, ¿no? O sea, se nos suma. Con lo cual, al final, si para un hombre este tipo de situaciones son hostiles y hacen que dificulte esa experiencia de juego, imagínate cuando se duplica esta cuestión. Y además, lo que comentaba antes Natalia, que es que nos atraviesan otro tipo de opresiones, no solo ser mujer, porque a ser mujer se te pueden añadir un montón de cosas más.
Bueno, hemos pasado dos minutillos, pero es que nos quedábamos con vosotros toda la tarde, ¿eh? O sea, es una maravilla, qué placer y qué lujo teneros. O sea, muchísimas gracias, Natalia, Nira, Jen, José. Gracias también a todos los que nos acompañáis otro día más en nuestros Metatalks. Ya, bueno, estamos casi acabando temporada. El siguiente Metatalk será el último, así que no os lo podéis perder. Hablaremos de sostenibilidad y metaverso. O sea, hablamos aquí, ahora justo estaba mencionando Nira el tema del washing. Veremos si el greenwashing también estará en el metaverso. Y os esperamos el 25 de mayo a las 7:30 de nuevo. Y muchísimas gracias a todos por estar. Nos vemos en 2 semanas.
Gracias.
Chao, gracias. Chao.